que comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy es jueves 21 de julio del año 2015 y desde los estudios de La Voz de América en Washington empezamos Estudio 45. Soy Yoconda Tapia y a tiempo de darles la más cordial bienvenida les comento algunos de nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba reanudan sus conversaciones en Washington hoy bajo la atenta mirada del Congreso. Analizaremos el tema de una entrevista, en una entrevista más bien con Mike González, vicepresidente de Heritage Foundation. La presión sobre el gobierno del presidente Obama en la lucha contra el grupo Estado Islámico crece mientras la histórica ciudad de Palmira cae en sus manos. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia una ofensiva contra organizaciones internacionales de lavado de activos. Esos son algunos de nuestros titulares y empezamos el desarrollo informativo. La principal negociadora de Estados Unidos en los diálogos con Cuba, Roberta Jacobson, compareció ayer a una audiencia en el Senado para explicar varios detalles sobre el avance de las conversaciones, cuya cuarta ronda se realiza hoy aquí en Washington. El informe con Angélica Herrera.
A pocas horas del inicio de la cuarta ronda de conversaciones con Cuba, la negociadora estadounidense Roberta Jacobson defendió la normalización de relaciones ante sus principales críticos en el Senado, pero admitió que aún queda mucho camino por delante.
Diferencias significativas persisten entre nuestros gobiernos. Continuamos planteando nuestras preocupaciones sobre la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión.
La funcionaria del Departamento de Estado y el consejero de esa agencia, Thomas Shannon, fueron sometidos a un intenso interrogatorio por parte de los senadores cubano-estadounidenses Robert Menéndez y Marco Rubio, quienes reiteraron su preocupación ante las que denominan como concesiones ofrecidas al gobierno de Raúl Castro.
A medida que estas conversaciones progresan, la administración continúa haciendo concesiones unilaterales, sin llegar a un acuerdo sobre temas fundamentales de interés nacional para nosotros y para el pueblo cubano.
Marco Rubio criticó la flexibilización de algunas de las restricciones para el comercio y los viajes a Cuba, las cuales, asegura el precandidato republicano, solo benefician al gobierno cubano.
Cuando hablamos del aumento de los viajes a Cuba y más comercio con Cuba, de lo que realmente estamos hablando es de aumentar los lazos comerciales con el ejército cubano.
Por su parte, Jacobson insistió en que la reconciliación diplomática es una mejor opción que el fracaso de 5 décadas de aislamiento.
La política está basada en una estrategia clara que permite a los cubanos decidir su propio futuro mediante la creación de nuevas oportunidades económicas y el aumento de su contacto con el mundo exterior.
Pero pese a la controversia, el panorama parece despejado entre las delegaciones para determinar una fecha de instalación de embajadas.
Y a propósito de este tema, vamos a analizarlo en la próxima entrevista con nuestro invitado especial. Es Mike González, él es vicepresidente de Heritage Foundation, una organización con sede aquí en Washington, y él tuvo la oportunidad de estar ayer presente en esa audiencia que se realizó en el Congreso. Señor González, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias a ustedes por hacer el trabajo que hacen.
Bueno, don Mike, cuéntenos, ¿cuál fue la impresión que le dejó esa audiencia en la cual Roberta Jacobson tuvo que responder a muchas preguntas que son preocupación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado?
Bueno, esa es la cosa, ¿no? Que Jacobson y Shannon, Tom Shannon también estuvo ahí, no tenían respuestas a lo que a las preguntas y a las peticiones del Congreso. Es claro que no van a darle al régimen de Castro ninguna condición, no van a imponer ninguna condición, van a hacer todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que se han rendido sin dar nada, no son negociaciones. Todo lo que pide Raúl Castro, la administración Obama se lo ha dado. Entonces, cuando le preguntó el senador demócrata Menéndez si iban a exigir como condición que nuestros diplomáticos puedan ir por toda la isla de Cuba, como se hace en todo el mundo, no dijeron que eso iba a ser una condición. Otra cosa, sí va a ser una condición que podríamos nosotros aquí, los americanos, darle trabajo, traer a la gente que necesitamos en la embajada, en vez de tener que tomar gente en Cuba que son mandadas por el gobierno cubano. Tampoco pudo decir Jacobson que iba a poner eso como una condición.
Bueno, la señora Jacobson dijo que el objetivo de Estados Unidos es tener una embajada en Cuba que trabaje como todas las otras embajadas en los otros países. Sin embargo, hasta ahora, sobre esa mesa de negociaciones, no se sabe si se han establecido esos principios o si es que inclusive las discusiones propiamente dichas han empezado.
Bueno, creo que ya empezarán hoy, esa es la última ronda de negociaciones aquí en Washington, ¿no?
Sí.
Pero hasta ahora lo que hemos visto y lo que quedó claro ayer en el Congreso es que la administración Obama pone una condición, si pone una condición y Raúl Castro dice que no, entonces se bajan y no exigen esa condición. Y ese es el problema, ¿no? Ese es por qué muchos congresistas están tan enfadados con la administración Obama, porque están negociando con una dictadura y dejan a esa dictadura hacer lo que quiera.
Otro de los temas que preocupa a los legisladores, por lo que se escuchó ayer en esta audiencia, es el tema de la democracia en Cuba. ¿Cuánto realmente puede apoyar el gobierno de Estados Unidos a lograr un camino hacia una verdadera y plena democracia? Y esa fue otra pregunta que no tuvo en realidad una respuesta, ¿verdad?
Es que sería risible si no fuera tan triste. La señora Jacobson sigue insistiendo que lo que hace la administración Obama es dar a los cubanos que tengan un futuro en sus manos, que puedan decidir. Los cubanos no pueden decidir. Esa es la cosa, viven en un estado policiaco, en un estado de terror. Entonces los que deciden es un puño de personas, de militares con revólveres y armas que se imponen a la población. Hasta la senadora Boxer de California hasta habló de una elección en 2018 que va a traer al señor Canal a ser presidente de Cuba. Eso no es una elección. A Canal no lo va a elegir nadie, como nadie ha elegido a Raúl Castro ni a su hermano mayor tampoco. Se impusieron, como muchos milicos lo hacían en Latinoamérica, con un rifle y un revólver. Entonces, no se puede hablar verdaderamente de darle al cubano el poder de decidir, como sigue insistiendo la administración Obama. Es una naivete tremenda.
¿Cuál es la opinión que usted tiene, señor González, sobre la apertura de una cuenta en un banco aquí en Estados Unidos de parte de la delegación diplomática cubana, en realidad la Oficina de Intereses de Cuba en Washington? ¿De qué manera ayuda esto al fortalecimiento de estas relaciones?
Cuba no tiene dinero. Cuba es un estado mendigo, ¿no? Los que sí tienen dinero es la cúpula militar que es el régimen cubano, pero Cuba, el estado de Cuba no tiene dinero. Abrir un banco, lo único que tiene el régimen de Castro es que los bancos internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco de Exportaciones e Importaciones americano, les dé créditos. De créditos para que puedan comprar entonces cosas americanas. El régimen de Castro tiene un récord malísimo de no pagar sus deudas. Ha ido en bancarrota con todos los países de Europa, con Japón, con Rusia, y nunca ha pagado su deuda. Yo no sé por qué queremos tener relaciones bancarias con el régimen de Castro.
Bueno, es un tema que lo vamos a ver desarrollarse hoy, pero en líneas generales, ¿cómo ve usted estas conversaciones? ¿Con un buen futuro?
No, yo lo veo con un futuro malísimo para los cubanos. El cubano va a tener menos opciones ahora. Lo que se quería es que Cuba tuviera un modelo como del de Europa del Este, ¿no? Como el de Polonia o Estonia o Checoslovaquia, que pasaron de ser dictaduras a ser países democráticos, países libres, donde pueden elegir a sus gobiernos. Lo que se espera ahora en Cuba es que tenga un futuro chino o un futuro vietnamita, que después de varias décadas de reformas siguen siendo dictaduras.
Bueno, don Mike González, muchísimas gracias por compartir con La Voz de América sus opiniones respecto a esta situación y esperemos que podamos conversar nuevamente a medida que avancen estas conversaciones Estados Unidos y Cuba. Que tenga un muy buen día.
Y usted también. Hasta luego.
Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con otras noticias.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Está usted informándose con Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y seguimos. El avance de la ofensiva del denominado Grupo Estado Islámico preocupa al mundo y la toma de la legendaria ciudad de Palmira hace crecer la tensión y la presión sobre el gobierno de Estados Unidos sobre su estrategia en contra de los insurgentes. Este informe llega con Lina Correa.
La administración Obama no ha revelado aún si analiza o no cambios en su estrategia contra el autodenominado Estado Islámico, más allá de las ofensivas aéreas y la asesoría directa al ejército iraquí. Pero las voces que desde Washington piden un cambio de estrategia crecen como los ataques del grupo extremista.
Estamos muy preocupados por los reportes sobre los ataques del autodenominado Estado Islámico sobre la ciudad que alberga las ruinas de Palmira. Sabemos que esta es otra de las ciudades que ha estado en medio del fuego cruzado y sufre la destrucción por parte del régimen sirio y los grupos de oposición.
Aunque la administración Obama ha negado rotundamente el envío de tropas al terreno, sus críticos insisten en la necesidad de hacerlo. Sin embargo, es aún más difícil en un país como Siria, cuyo gobierno no posee legitimidad para Estados Unidos.
Continuamos observando lo que pasa en el terreno, pero esta es la razón por la cual estamos tratando de hacer retroceder al autodenominado Estado Islámico de Irak y de ayudar a la oposición a expulsarlos de Siria.
Entre tanto, el ejército iraquí reveló un video en el que se ve a miembros de sus fuerzas armadas rescatando a personal que había quedado atrapado en Ramadi tras la toma por parte del grupo extremista. Lina Correa, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el gobierno investiga al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y, coincidentemente, la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, anunció una fuerte ofensiva contra organizaciones internacionales de lavado de activos. Este es el informe con Stephanie Martínez.
La ofensiva anunciada por el Departamento de Justicia proviene de casos como el revelado por la propia secretaria Loretta Lynch. Los bancos involucrados en el ilícito acto se autodenominaron el cartel y usaban salas de chat para manipular los mercados cambiarios e incrementar sus ganancias.
Operadores de divisas en varios bancos multinacionales formaron un grupo al que llamaron el cartel. Es tal vez apropiado que eligieran ese nombre, ya que describe el comportamiento ilegal al que se dedicaron por 5 años.
4 de los bancos más grandes del mundo, Citicorp, JP Morgan Chase, Barclays y el Royal Bank de Scotland, fueron multados con $2,500 millones por violar leyes antimonopolio. Esta multa, indicó Lynch, es la más alta impuesta por su departamento con relación a este tipo de leyes.
No son participantes normales del mercado, son grandes del mercado. Representan el 25% o más de las operaciones de cambio dólar-euro cada año. Como tal, se encontraban en una posición única para manipular el mercado y eso es justo lo que hicieron.
Y hasta ahí no llegaron las multas. El banco UBS acordó declararse culpable de manipulación de tasas de intereses de referencia. Paralelamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos multó a los 5 gigantes financieros.
Según la Secretaría de Justicia, las conductas criminales sucedieron entre diciembre 2007 y enero 2013. Ante la pregunta sobre si imputarán cargos en contra de los participantes, la fiscal no adelantó información. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Y vamos a utilizar precisamente ese reporte para que nos dé pie a la conversación que tendremos ahora con nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Buenos días, Aymara. Coméntanos, este tema continúa siendo noticia y están creciendo las reacciones relacionadas con la investigación a funcionarios venezolanos en relación con el tráfico de drogas. Cuéntanos qué otras novedades hay.
Buen día, Yoconda. En efecto, también el Tribunal de Justicia de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, uno de los tres poderes del Estado, de los cinco poderes del Estado, porque se suma al Ejecutivo y al Legislativo, desestimó los señalamientos contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que está siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico, según confirmó este lunes el diario estadounidense The Wall Street Journal. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez, leyó un comunicado en el que precisó que el Poder Judicial rechaza las acusaciones conspirativas de sectores internacionales y a sus objetivos visibles que buscan atentar contra las autoridades legítimas del país. En este comunicado, por cierto, la magistrada señala que estas declaraciones que han sido replicadas por medios internacionales son parte de alguna acción orquestada para buscar una desestabilización interna en Venezuela. Además, se calificó esta acción como una continuidad de agresiones que conspiran contra el Estado venezolano.
¿Y qué es lo que has podido tú percibir de la reacción de la población? Sabemos que ellos están muy preocupados por el desabastecimiento, por la situación económica, etcétera, pero ¿un tema como este ha motivado la opinión de la gente?
En efecto, cuando uno conversa con las personas en la calle, ciertamente lo que tú señalas, están preocupadas por el desabastecimiento y la escasez, pero también alertan el grado de corrupción que se evidencia con todos estos casos dentro del gobierno, y lo peor es que advierten que el propio presidente Nicolás Maduro no le está dando una solución a los problemas y que está rodeado de personas que, según los testimonios que he podido recoger en la calle, son personas corruptas.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Esta es una noticia en desarrollo, así que seguramente tendremos mucho más de qué hablar en el curso de los próximos días. Que tengas una buena jornada.
Feliz día.
Gracias. Y aquí en Estados Unidos esta es época de graduaciones y los discursos que se pronuncian en ellas son sin duda muy importantes. Uno de ellos fue del presidente Barack Obama, que ayer estuvo en una ceremonia y habló del cambio climático. Este es el informe con Henry Llanos.
El mandatario estadounidense dijo que el cambio climático global crea riesgos inmediatos a la seguridad nacional del país, aumentando la posibilidad de desastres naturales y crisis humanitarias. Obama habló sobre sus preocupaciones ambientales el miércoles en la ceremonia de graduación de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en New London, Connecticut. Estoy aquí para decirles que el cambio climático constituye una seria amenaza para la seguridad mundial y un riesgo inmediato para nuestra seguridad nacional. Y no se equivoquen, esto causará impacto en cómo nuestro ejército defiende a la nación, así que tenemos que actuar y necesitamos actuar ahora. Obama también instó al resto de gobiernos del mundo para que procedan con rapidez en el combate a las crecientes temperaturas en todo el globo y sus nocivas consecuencias. El presidente estadounidense también dijo a los graduados que son parte de la primera generación de oficiales que comienza su servicio en un mundo donde los efectos del cambio climático son muy claros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hacemos una muy breve pausa y luego les estaremos hablando de la decisión que tomó el gobernador de California con relación a un tema muy importante. Enseguida estamos de vuelta.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Here we go. Radio, y'all get hit with the top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y como lo anticipamos, en California se ha declarado estado de emergencia por el derrame petrolero. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
California ha declarado estado de emergencia para el área de playas afectadas por uno de los peores derrames de petróleo en su historia reciente. El gobernador estatal, Jerry Brown, emitió la orden la tarde del miércoles, un día después de que fuera descubierto el derrame en las playas del Refugio y el Capitán, cerca de la ciudad de Santa Bárbara. La proclamación libera fondos estatales para asistir en la limpieza. El derrame se originó en la ruptura de un oleoducto en tierra. Las autoridades estiman que más de 100.000 galones de petróleo pueden haber sido vertidos, de los cuales 21.000 galones habrían alcanzado a llegar al Océano Pacífico antes de cerrar las tuberías. Un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que la mancha de petróleo se ha extendido unos 15 kilómetros. Desde que comenzó la limpieza, más de 6.000 galones han sido recogidos. Las autoridades han cerrado las playas para mantener alejados a los visitantes durante el fin de semana largo debido al feriado del Memorial Day, o Día de los Caídos. La compañía que maneja el oleoducto, Plain All American Pipeline, se ha disculpado y ha dicho que está realizando operaciones de limpieza las 24 horas del día. Esa área costera es conocida por uno de los mayores derrames petroleros en Estados Unidos en 1969. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y un reciente estudio revela el considerable aumento de nuevas empresas creadas por hispanos aquí en Estados Unidos. Y al parecer la tendencia sigue en ascenso. Alejandro Marcano tiene este detalle.
Y es que si alguien duda de la importancia de los aportes hispanos a la economía estadounidense, este estudio no deja lugar a cuestionamientos y es inocultable la creciente importancia de los empresarios hispanos que se han multiplicado a lo largo y ancho de Estados Unidos.
Aquí anualmente se abren cerca de 1.200 nuevos negocios y la mayoría de eso, yo diría que un 80% son de personas hispanas.
El tema fue tópico en la cumbre empresarial del suroeste celebrada en Washington, en la que se habló de la creciente importancia de los empresarios hispanos y cómo unidos pueden beneficiarse con sus iniciativas y con su empuje.
Ya las grandes corporaciones, las grandes retailers de supermercados, por ejemplo, nos llaman para las codificaciones para tener en sus líneas, en sus ofertas, productos hispanoamericanos.
Desde 1997 hasta el 2007, según el estudio, el número de propietarios de empresas hispanas en Estados Unidos pasó de 1,1 a 2,3 millones, un crecimiento de 101,8%, incremento que, según Borrero, se debe a un sostenible apoyo del gobierno estadounidense.
Al crecer las etnias, pues los negocios crecen, pero obviamente, de alguna manera, el gobierno norteamericano está apoyando a través de las instituciones financieras donde controlan ellos, programas para los hispanos y programas para las etnias menores que le llaman.
Aunque según el informe, el número de empresas de hispanos alcanzó los 3,2 millones en 2014, para el alcalde y también empresario Luigi Boria, la cifra se ha triplicado.
Por el último censo, en todos los Estados Unidos hay más de 10 millones de pequeños negociantes, pequeñas empresas, entonces, y está en crecimiento en manos de hispanos, me refiero, ¿no?
Luigi Boria pone como ejemplo el crecimiento vivido en los últimos meses en la ciudad de Doral, en Florida.
En el Doral tenemos pequeños más de 8.000 negocios que están haciendo vida aquí, más de 2.600 son empresas de logística.
En cuanto a la actividad empresarial hispana, Florida está ubicada por encima de la media a nivel nacional, que es de 0,38%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y Y como hacemos habitualmente, quiero recordarles que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Allí ustedes encontrarán toda la actualidad informativa. Es la mejor manera de sentirse bien informado. Vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. La primavera y el verano son épocas para disfrutar del sol, pero ¿usted ha pensado en protegerse adecuadamente? Este informe es con nuestro colega Miguel Ángel Rivera.
Los días soleados casi que nos obliga a estar al aire libre, disfrutando de la playa, las barbacoas y los eventos deportivos. Pero el sol debe obligarnos también a pensar sobre la protección contra los rayos nocivos del astro rey. Sin embargo, nueva información dice que la gran mayoría de nosotros no utilizamos crema solar a menudo. Investigaciones de los Centros para Control de Enfermedades de Estados Unidos encuestaron a miles de personas y concluyeron que solo uno de cada siete hombres y una de cada tres mujeres usan regularmente en la piel expuesta al sol, especialmente en días en que esperaban estar al aire libre al menos una hora. Afortunadamente, protegerse nunca ha sido más fácil que ahora. Hay literalmente escaparates llenos de opciones con un factor de protección solar de 15 o más, que es lo que recomiendan los expertos. Busque un producto de espectro amplio que bloquee ambos tipos de radiación ultravioleta, UVA y UVB. Para las mujeres existen incluso productos cosméticos que contienen protección solar. Tenga presente que un esfuerzo mínimo antes de exponerse al sol significa que no se quemará más tarde. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar nuestro programa, como de costumbre, agradeciendo a nuestro equipo de producción, a Henry Llanos en la producción general, a Flavio Villacorta con su invalorable apoyo, a nuestros ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tweets, y nos vamos con la música de Maroon 5. Este es uno de sus más exitosos temas. Se llama Sugar. Con él nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. I'm hurting, baby. Sugar sweet.